Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
En ausencia de Juan Becerra, le saluda Michelle Rivera. Él está ausente algunos días, pero acompáñeme, es tiempo de estar informado a esta hora de la tarde. Iniciamos. Bueno, déjeme iniciar con lo que ocurre en Estados Unidos, y es que una corte federal en Brooklyn rechazó hoy la petición del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de repetir el juicio en el que fue declarado culpable de proteger al cártel de Sinaloa. El juez Brian Cogan, que preside obviamente este caso, señaló que la petición de García Luna fracasa por numerosas razones. En las calles de al menos 5 municipios del norte de Chiapas, hombres armados desfilaron y colgaron mantas en sitios públicos en las que emitieron advertencias y el combate a cárteles en la entidad. En redes sociales se difundieron videos captados la noche de ayer en los que observa presuntos autodefensas circular a pie o a bordo de vehículos empuñando armas largas.
No queremos robos, secuestros, cárteles.
La madrugada de día, el municipio de Reynosa amaneció con 4 bloqueos en las carreteras y vías de tránsito de la ciudad. Así lo anunció en las redes sociales la vocería de seguridad de Tamaulipas. Continúa, le informo que continúa el bloqueo de la autopista México-Puebla a la altura de la localidad Santa Rita Tlahuapan. La manifestación inició ayer y los inconformes exigen a las autoridades federales y estatales el pago por la expropiación de sus tierras. Le recuerdo que esto ocurre desde hace 60 años y obviamente lo que buscan es la construcción de la carretera. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, culpó a un abogado de estar manipulando a las organizaciones.
Pero ahí está un abogado detrás que está queriendo sacar raja de estos abogados muy oportunistas. Lo digo aquí para que se sepa, porque mi pecho no es bodega y no vamos a estar encubriendo a nadie.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también criticó la manifestación convocada por organizaciones opositoras al gobierno y por la excandidata presidencial Xochitl Gálvez en contra de la sobrerepresentación.
Se pueden hacer muchas cosas en política, pero hay que procurar no hacer el ridículo. ¿Cómo es posible que hace 15, 20 años se define en la Constitución, en la ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley?
Por su parte, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que su gobierno estará comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Señaló que para ser transparentes no se necesitan grandes organismos.
Por supuesto que nosotros estamos comprometidos con la transparencia, pero lo dije en el debate, lo dije en la campaña. Resulta que la que fue candidata del PRIAN tenía contratos con el INAI mientras defendía al INAI. Y se encontraron características de corrupción dentro del INAI. Entonces, el asunto es, ¿queremos que haya transparencia? Sí, queremos que haya transparencia. ¿Requerimos grandes organismos? Pues no necesariamente. Ya está la iniciativa en el Congreso.
En otra información, legisladores de Morena responsabilizan a la presidenta de la Corte, Norma Piña, de estar detrás de las manifestaciones que reventaron el foro que se realizó en Saltillo, Coahuila, para analizar la reforma al Poder Judicial. Así lo señaló el senador Ricardo Monreal.
Sí, ella es, pues, quien otorga el permiso para no laborar, la presidenta de la Corte. ¿Quién autoriza que no vayan a trabajar o que no les descuenten sus días de trabajo? No.
Ahí está la información. Hasta el momento cierro nada más, adelantándole que obviamente en Puebla continúa el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista. Tendremos toda la información en unos minutos más. Es tiempo de irnos a una pausa. Le recuerdo la transmisión también, además de YouTube, en radio-fórmula a través de la red social X. Le saluda Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra. Ya regreso.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos, y es tiempo del reporte vial. Y está en la línea telefónica Fernando García, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Qué gusto saludarle, Fernando, buena tarde.
Muy buenas tardes, Michelle, y el auditorio, como siempre es un placer mantenerlos informados, y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Derivado de un bloqueo en la autopista México-Puebla, a la altura de la caseta de cobro en ambos sentidos, la circulación se encuentra complicada, pasando el eje de sur con dirección hacia el oriente. Le recomiendo utilizar como alternativas eje de sur, avenida Tlahualchalco y avenida Cuauhtémoc. En otro punto, considero la afectación vehicular en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. Alternativas viales, la avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y Anillo Periférico. Continúa cerrada la circulación por obras en calle Digno Ochoa y Plácido entre Doctor Lavice y Doctor Redalosa. Le recomiendo utilizar Doctor Vértiz. También recuerde que continúa la presencia de manifestantes a las afueras de la Secretaría de Gobernación en la calle de Abraham González. Esto es entre General Prim y Atenas. Alternativas, la avenida Valderas y avenida Insurgentes. Más adelante seguimos con más información.
Gracias, oficial. Buena tarde. Regresamos con el oficial más adelante para el reporte vial, sobre todo para que tome las debidas precauciones. Me voy a enlazar hasta el estado de Puebla y hasta mi compañero Pablo Yolat le adelantaba. Y es que en el kilómetro 70 de la carretera internacional México-Puebla, pues continúa tomada por ejidatarios con una problemática desde hace 60 años. Pablo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
Hola, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el bloqueo en ambos sentidos de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 74 ya lleva 31 horas. Desde ayer, ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan se manifiestan en demanda del pago de sus terrenos que fueron expropiados para la construcción de esa vía de comunicación. También mantienen bloqueado un sentido del Arco Norte en el kilómetro 182. Esta situación ha generado filas kilométricas. Hay transportistas que quedaron varados en esos puntos. Algunos, en su desesperación, ya rompieron las vallas y muros de contención para dar la vuelta en U y regresar a la ciudad de Puebla o a la capital del país. Se perdieron citas médicas, viajes, entregas y demás. Por tercera ocasión, Michelle, estos ejidatarios han obstaculizado esa vía de comunicación. El 12 de julio la vialidad fue obstruida por más de 10 horas y el pasado 17 de junio por tres días estuvieron cerrando esta vía de comunicación. Es importante destacar que en septiembre de 2018 la SCT ya les había pagado 176 millones por la construcción original de hace 62 años, pero el comisario ejidal los estafó y huyó con gran parte de ese dinero. Por ello, ahora buscan recuperar su dinero a través de una pareja de abogados que son los autores intelectuales de estos cierres, de quienes hizo referencia hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Jorge Portillo Alba y Patricia Rodríguez Flores. Esta situación provoca retrasos en las corridas de la central de autobuses de Puebla con dirección al estado y a la Ciudad de México. Pese a la insistencia de las autoridades que dialogan con los inconformes, estos se resisten a desbloquear, no sin antes recibir cada peso de lo que se les adeuda. Michelle, este es el reporte.
Bien, Pablo, ¿hay algún estimado de cuándo o se podría llegar a un acuerdo o a lo mejor levantar este bloqueo? ¿No se adelantó absolutamente nada?
No hay acuerdo. Los ejidatarios y los abogados insisten que necesitan el dinero que se les debe, no dicen cuánto es. Hasta ese momento van a retirarse de estas vías de comunicación.
Bien, Pablo, estamos en contacto entonces, cualquier cosa. Gracias por el reporte.
Seguimos pendientes, buenas tardes, saludos desde Puebla.
Gracias, un abrazo hasta Puebla. Y hoy justamente, como le decía mi compañero Pablo Yolate, el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de las manifestaciones, también de la carretera México-Puebla, pero también sobre aquellas relacionadas a la sobrerepresentación. Y dijo que hay personajes muy interesantes detrás de ella. Me enlazo contigo con mi compañera Sara. Pablo tiene todos los detalles. Qué gusto saludarte, Sara. Buena tarde.
Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, y esta mañana se cumplían 24 horas de este bloqueo en la autopista México-Puebla por pobladores de Santa Rita, Tlahuapan, que aseguran no han recibido las indemnizaciones por la expropiación de las tierras para la construcción de esta carretera. Esto pues ya hace décadas, pero ahora sale este asunto y el presidente López Obrador advierte que detrás hay un abogado que quiere abusar, que quiere aprovecharse, y también pues anticipó que no permitirá chantaje.
Nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores. Nada más que así no hay ningún acuerdo. Se pueden quedar ahí todo el tiempo. Lo que es justo se atiende de inmediato. Cuando es tranza, no. No se permite la corrupción, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. Y ofrecer nada más una disculpa a los transportistas y buscar vías alternas.
Y bueno, pues el presidente también criticó la manifestación convocada por organizaciones civiles opositoras al gobierno y por la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez en contra de la sobrerrepresentación. Acusó que actúan con hipocresía y con descaro, porque en el pasado la asignación de los diputados plurinominales ha sido por partido y ahora quieren violar la Constitución. Dijo que el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el exconsejero Ciro Murayama están como la chimoltrufia. Y aquello de que, como digo una cosa, digo otra, señaló que en política se pueden hacer muchas cosas, pero se debe procurar no hacer el ridículo. Y es que dijo, desde hace 20 años está definido el reparto de plurinominales y ahora sus adversarios consideran que está mal la fórmula.
El anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada, y ahora está como la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra. O sea, ahora ya cambió. El otro señor Ciro Murayama, igual. Y dicen, no, es que lo único que argumentan los de la transformación, lo único que argumentan es que se debe de aplicar la Constitución. ¿Y qué más? ¿Qué no? La ley es la ley. Pero entonces, con un descaro y un cinismo, te están convocando a una marcha para eso.
Cuestionado al respecto, el presidente celebró que un juez de Estados Unidos haya rechazado la petición de un nuevo juicio para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad vinculado con el cártel de Sinaloa. Confió en que se sepa toda la verdad.
Hicieron mucho daño al país y ojalá y salga todo, se sepa todo.
Pues parte, Michelle, de lo que ocurrió esta mañana.
Gracias, Sara Pablo, estamos en contacto. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias, ahí está toda la información. En otros datos, el día de ayer, fuertes lluvias generaron inundaciones en algunas zonas de la Ciudad de México. Mi compañero Javier Navarro tiene los detalles porque al parecer, todo indica, se prevén nuevas lluvias esta noche. Te saludo con gusto, Javier. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Michelle. También te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia. Hay una intensa lluvia, ya se tiene en algunos puntos, acompañada con granizo en gran parte de esta Ciudad de México, con lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para 13 de las 16 alcaldías de esta capital del país. Estas, Michelle, son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. En tanto, se informó que la precipitación más intensa se tiene en este momento en la zona poniente, esto es las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Con esto ya se tiene vialidad afectada y aunque aún no se reportan encharcamientos e inundaciones por el pavimento mojado, ya se tienen varios percances, como en el kilómetro 25 de la carretera libre de México-Toluca y en la avenida Paseo de las Lilias de la colonia Lomas de Besares, en esta zona del poniente de la ciudad. Todo esto, Michelle, ya se atiende por parte del personal de bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes junto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil permanecen alerta ante el aviso que, como mencionas, esperan fuertes lluvias acompañadas con actividad eléctrica y caída de granizo para esta noche en todo el Valle de México. Michelle, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier, y seguimos pendientes cualquier actualización.
Estamos pendientes, buenas tardes.
Buenas tardes, y también se estiman lluvias en el Estado de México. En la línea telefónica, mi compañero Polo Espejel con los detalles. Polo, ¿cómo vas? Buenas noches.
Hola, Michelle, buenas noches. Pues aquí el El gobierno del Estado de México, a través del Grupo Tlaloc de Protección Civil y de la Comisión de Agua del Estado de México, se mantienen atentos para atender contingencias por las lluvias pronosticadas para esta tarde-noche, luego de la contingencia que se registró ayer, Michel, en el municipio de Naucalpan, en el cual varios vehículos quedaron atorados.
Vamos a tratar de retomar la comunicación con mi compañero Polo Espejel del Estado de México. Por lo pronto regreso el reporte que nos hacía nuestro compañero Javier Navarro. Se estiman algunas zonas de la Ciudad de México, como escuchó usted, está ya lloviendo, así que tome las debidas precauciones a manejar con paciencia, tranquilidad y no perder, obviamente, de vista, llamar a emergencia en caso de ver alguna situación que lo ponga en peligro. Y sabe que, sobre todo, tómelo en cuenta, no se arriesgue. Si de verdad no hay una necesidad de salir de casa y ya se anunció que habrá fuertes lluvias, altas precipitaciones en su zona, por favor, evite una tragedia. Es tiempo de irnos a una pausa, casi en lo que esperamos. Creo que vamos a una pausa. En unos momentos más retomamos la comunicación con Polo Espejel. Todos los detalles regresando de la conferencia de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hoy estuvieron gobernadores hablando de obras y bueno, está en su tercera reunión consecutiva con mandatarios. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Le adelantaba antes de la pausa, el día de hoy la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo se reunió por tercer día consecutivo con gobernadores. Hoy le tocó, además de los de Morena, a la gobernadora electa del estado de Guanajuato, la oposición, y bueno, en su conferencia de prensa habló de otros temas, la sobrerepresentación y los organismos autónomos. Mi compañero Héctor Herrera tiene todos los detalles. Me da mucho gusto saludarte, Héctor. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? En efecto, tercer día de reunión con gobernadores, gobernadoras de diferentes regiones. Hoy fue el turno de los gobernadores, gobernadoras de Occidente, incluidos, por supuesto, el de oposición, como es el gobernador de Querétaro, la gobernadora de Aguascalientes, que fue el caso de ayer. Y bueno, el hecho concreto es que hoy pues se presentan, como en estos días, Michelle, pues los proyectos que resultan prioritarios, estratégicos, torales para estas diferentes regiones. Incluso en estos momentos se está llevando a cabo la segunda sesión del día, pero ya con gobernadores, gobernadoras de la zona centro, incluido a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también a la gobernadora del Estado de México. Después de platicar de estos temas, de cuáles son los proyectos que cada gobierno requiere, pues hubo una conferencia de prensa, como ha sido, digamos, la tónica en estos días, y ahí la presidenta electa habló de varios temas. Sustancialmente sostuvo hoy, habló de transparencia, de la rendición de cuentas, Michelle, y dijo que, bueno, pues su gobierno va a estar comprometido con la transparencia y también con la rendición de cuentas, y señaló que para ser transparentes, pues no se necesitan ni grandes organismos ni tampoco grandes presupuestos. Hoy la doctora asegura que la desaparición de los órganos autónomos, Michelle, pues ya es un tema que está en el campo del poder legislativo, donde habrá análisis y discusión. Escuche.
El tema de la transparencia, por ejemplo, no requiere grandes organismos y grandes burocracias para que sea una realidad. El tener grandes institutos, que es algo que ocurrió en México en el pasado, había una enorme corrupción, pero eso sí, se creaban grandes organismos para combatir la corrupción y de todas maneras seguía habiendo corrupción.
Y bueno, también habló sobre esta polémica invitación a su toma de posición al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y hoy por la presidenta electa señala que pues esto responde, Michelle, a una práctica protocolaria diplomática que se lleva a cabo sin exclusiones ni tampoco preferencias, y a la que cada gobierno pues va a responder de forma individual. De hecho, hasta el momento son ya más de 200 gobiernos a los que de manera directa la Cancillería, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha enviado invitación. Escuchemos.
La política exterior de México no es nada en particular, es esta nota diplomática que ha estado en coordinación el doctor Juan Ramón de la Fuente con la doctora Alicia Bárcenas en este proceso de transición.
Entonces, ¿todavía no hay ninguna confirmación?
No, no hay confirmación y es algo que normalmente se hace y es la política exterior de México.
A donde sí, pues estamos seguros que no hay invitación, Michel, porque así lo mencionó en su momento la doctora, es para los gobiernos de Perú y Ecuador por las diferencias que se han tenido con estos gobiernos. Y ya hoy, pues fue, digamos, el grupo más nutrido gobernadores, estamos hablando de 11, en dos grupos diferentes. Mañana, pues sigue otro grupo, tal vez será del grupo de gobernadores del sureste, y pues no va a haber juez de gabinete, esto va a ser hasta el lunes, Michel, cuando dé a conocer los nombramientos de su gabinete empleado la doctora.
Bien, Héctor, te agradezco este reporte completísimo. Estamos en contacto con cualquier actualización.
Sí, por supuesto. Abrazo.
Abrazo. Y bueno, en otra información, el día de hoy a mediodía aproximadamente en sesión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que Xóchitl Gálvez cometió una infracción, un delito, al llamar narcopartido a Morena durante el tercer debate presidencial. Quien tiene todos los detalles es mi compañera Andrea Meraz, está en la línea telefónica. Andrea, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Pues sí, los magistrados Mónica Soto, presidente del tribunal, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes votaron por confirmar esta resolución que ya había emitido la sala especializada, en donde castiga los señalamientos de Gálvez contra el partido Guinda, pues argumentaron que la libertad de expresión no es argumento de inmunidad ante este tipo de acusaciones. Recordemos que en el segundo debate, en el tercer debate presidencial, llamó narcopartido a Morena. Y durante la sesión de este miércoles, por mayoría, se determina también que la candidata de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, no cometió calumnia en contra de Xóchitl Gálvez por recordarle las irregularidades detectadas cuando fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo. En otro de los proyectos analizados, el mismo bloque de magistrados ordenó a la sala especializada hacer un nuevo análisis sobre la sentencia en la que se determina existencia de calumnia de Xóchitl Gálvez en contra de Morena, pero ahora en el segundo debate, donde pues fue el pasado 19 de mayo. Y otra de las resoluciones que hoy emite el Tribunal Electoral, y espero ser lo más sencilla en el lenguaje posible para no para evitar confusiones, ya sabes que estos temas electorales
son complicados,
técnicos,
sí.
Pues fíjate que había un proyecto de la Sala Superior, en específico del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, donde se confirmaría que en 36 mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador habría incurrido en violaciones electorales como la imparcialidad, la neutralidad y la equidad. Ahora tres magistrados, los mismos, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes Barreras, confirmaron, o más bien no confirmaron estas infracciones porque dicen los magistrados que en algunas de las quejas que fueron presentadas en 2023, bueno, pues la sala especializada y el INE se tardaron en hacer el análisis y no se hizo de manera exhaustiva. Ahora, ¿qué significa esto? Que emiten otra vez o le piden otra vez a la sala especializada analizar estas 36 mañaneras que fueron del 31 de mayo hasta el 27 de septiembre. También hay otras dos del 4 y 5 de octubre de 2023, pero deben de analizar la temporalidad en la que se emitieron estas conferencias porque fueron previo al inicio del proceso electoral, que fue el pasado 7 de septiembre, y también si tuvieron justamente un impacto en este mismo proceso y si cada una de las conferencias matutinas también no se tardó la autoridad en emitir algún posicionamiento. Por el momento, esto significa que el presidente libra hasta el momento las sanciones, estas confirmaciones de que sí violó la ley electoral, y estaremos pendientes de qué es lo que resuelve ahora, caso por caso, la sala regional especializada, Michelle.
Y voy a insistir, Andrea, entonces no es una resolución, no se ha dicho si cometió una infracción, simplemente de momento la libra, como bien lo mencionas.
Así es. Bien. Falta todavía un proceso y que seguramente llegará también a la sala superior.
Bien, Andrea, gracias por el reporte. Muy buena tarde.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, buena tarde. Y en otra información, tengo en la línea telefónica a mi compañero, admirado compañero Israel Aldave, y es que hoy legisladores de Morena culpan a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de estar detrás de las manifestaciones en los distintos foros de la reforma al Poder Judicial, pues que se ha llevado a cabo en los estados y que Radio Fórmula ha registrado justamente estas manifestaciones, donde incluso algunas se han visto interrumpidas. Israel, me enlazo contigo.
Sí, Michelle, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo señalas, de entrada el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, responsabilizó, como tú muy bien lo señalabas, Michelle, a la presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de estar detrás de este, pues, de reventar el foro que se realizó el día de ayer en el estado de Coahuila, justamente para analizar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Ricardo Monreal de Michel que fue Norma Piña quien les dio el día a los trabajadores sin descontárselos para que fueran justamente a manifestarse en las inmediaciones donde se llevó a cabo este foro. Así lo dijo.
Yo creo que sí. Yo creo que la Corte reventó. No quería, la Corte reventó el foro de ayer porque no se pudo concluir como lo ha sido en otras partes. En otras partes ha habido protestas y ha habido respeto. Ayer no lo hubo, hubo agresiones directas contra los legisladores y los expositores.
¿Le pone el nombre ese?
Sí, ella es. Pues, ¿quién otorga el permiso para no laborar? La presidenta de la Corte. ¿Quién autoriza que no vayan a trabajar o que no les descuenten sus días de trabajo? Norma Piña.
Allí está Michelle, más claro ni el agua, es Norma Piña, dice Ricardo Monreal, quien está detrás justamente pues de este boicot, permite llamarlos así, a los foros que se realizan en para analizar la reforma al Poder Judicial. Y fíjate, Michelle, que en un punto más de este, pues sin duda controvertido tema, hoy en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Morena y aliados políticos intentaron que fuera aprobado, por supuesto sin el consenso de la oposición, un punto de acuerdo justamente sí, para hacer un llamado a la ministra presidenta Norma Piña para que no lleve a cabo pues estos actos justamente en los foros que se realizan, que solamente pues falta uno.
Solamente. Es correcto, falta uno. Gracias, Israel, por este reporte.
A tus órdenes.
Gracias. El penúltimo, como ayer lo reportábamos también aquí a través del espacio de Fórmula Noticias, fue en el estado de Coahuila, bueno, donde en medio, obviamente, del discurso, de la presentación del foro, se manifestaron algunos trabajadores del Poder Judicial en esa entidad y lo han hecho en otros estados. Nos vamos a una pausa, auditorio, regresamos. Una importante manifestación, hablando de, se llevó a cabo en Zacatecas por una madre buscadora que descubrió a su hijo 8 meses después de que estaba en SEMEFO. Todos los detalles regresando de la pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso. Al grito de devuélveme a mi hijo, la señora Virginia de la Cruz, madre de José Alejandro de la Cruz. No sé si usted recuerda este caso. Hace 4 semanas, ella ante el Congreso de Zacatecas visibilizó, les exigió, platicó, gritó su anécdota desde el corazón, entre llantos, que el cuerpo de su hijo desaparecido desde hace 8 meses había estado en ese lugar, en el SEMEFO. Y de una corazonada regresa a ese lugar y le dicen que efectivamente estaba ahí. Había sido reportado como desaparecido hace meses. Pero hoy, el día de hoy, irrumpió en un evento de David Monreal, el gobernador del estado de Zacatecas, en un evento relacionado a la paz y seguridad. Y eso fue lo que ocurrió.
Las que nos han permitido atender los temas más apremiantes para nuestra gente, impulsar nuestras vocaciones productivas, rescatar el campo para convertirlo en una solución, rehabilitar nuestras carreteras, mejorar la movilidad en la zona urbana, aumentar los bienes y servicios para la población más vulnerable.
Y en la línea telefónica, justamente, la señora Virginia de la Cruz. Señora Virginia de la Cruz, buena tarde.
Buenas tardes, señorita.
Gracias por tomar esta llamada. La escuchábamos en un video y audio que compartíamos con el auditorio. Ha buscado hablar con el gobernador David Monreal desde que ocurrió esta situación en el Congreso del Estado. Cuando usted exhibe lo que ocurrió con su hijo, ¿pudo hablar con el gobernador, señora Virginia?
Jamás pude hablar, señorita, con él. Nunca me atendía. Me decían que no estaba y que no estaba. En una ocasión fui para que me comprara un medicamento que ocupaba y no me hicieron caso ni nada. Les dije yo, no vengo a pedirles dinero, yo lo que quiero es que me compren este medicamento. Entonces haga de cuenta que él estaba ahí, dice, su suplente y otro fulano, me dicen, es que de aquí no sale nada, señora. Y yo le dije, sí, claro, yo lo entiendo que de aquí no sale, aquí nomás entra a puños, el maldito perro ese no se presenta, se va para México, y cuando viene, nomás viene a agarrar dinero. ¿Por qué? Porque está con los malditos asesinos. Él es el culpable.
Señora Virginia, esto que usted menciona sobre los medicamentos me lleva a preguntarle si usted ya ha sido atendida como víctima de la situación que vivió, que su hijo estuvo por 8 meses en instalaciones de SEMOEFO, y de no ser porque usted regresa por una corazonada a este lugar, es que le confirman que su hijo estuvo ahí por muchos meses. Platíqueme, derivado, insisto, en esto, en este llamado que hace el gobernador. ¿Tuvo acceso a usted algún beneficio por ser víctima de una situación como esta? ¿Entabló usted alguna demanda ya contra algún funcionario? ¿Hay detenidos? ¿Qué ha pasado?
El fiscal general es el único que me ha dado la cara. Él se ha preocupado por mí y me mandó a que me revisara el doctor particular, y allá en Calera también me revisaron y me aumentaron el medicamento controlado, pero este perro no da la cara, no me da la cara. Como yo les dije, yo no vengo a pedirles dinero, vengo a que me apoyen con ese medicamento, y él nunca está, según ellos, porque nomás cuando viene a recibir el dinero es cuando está él aquí.
Señora, ¿usted ha recibido atención por parte del DIF estatal? Voy a insistir con esto porque menciona que necesita medicamentos controlados, a medicamentos caros, por lo que estoy escuchando. ¿No ha recibido ninguna atención psicológica por parte de las autoridades?
Sí, me dio terapia un doctor también de ahí, muy buena gente. Uh-huh. Pero yo estoy recibiendo mis terapias en Calera. En Calera estoy recibiendo allá. Tengo muchos años recibiendo medicamento controlado. Pero haga de cuenta que yo ya andaba ya bien, ya hasta me habían suspendido mucho medicamento, ya nada más estaba para dormir. El que me daban era para dormir. Y desaparece mi hijo y me lo volvieron a aumentar.
A partir de ahí es que se agrava la situación. Y bueno, la intención de acudir el día de hoy a este evento era justamente encontrarse con el gobernador. ¿Qué ha pasado después de que le confirman que su hijo está en SEMEFO? ¿Se llevan a cabo los servicios funerarios, señora Virginia? ¿Qué ha ocurrido en este lapso después? Estamos hablando de 4 semanas ya aproximadamente del hecho.
Sí, pues se me avisó que ya habían despedido al director y al secretario. Uh-huh. Yo no sé si sea cierto o sea falso, pero eso me lo dijeron. Me dijeron que los habían despedido. Más no sé. Ahora las malditas putas esas también no sé si las sacaron o las removieron de ahí. Varias madres buscadoras me han estado contactando porque quieren que las apoyen.
Sí, de hecho su caso ha hecho que colectivos en varios estados de la República exhiban también cómo cuerpos de muchos reportados como desaparecidos tienen años, Virginia. Incluso hemos encontrado casos como en Sonora y en Sinaloa, donde hasta 30 años o más de 10 años, incluso cuerpos que han estado en fosas y que nunca se reportó a la familia, con todo y que se contaba con ADN, pues ya estaba la información en manos de la autoridad.
Sí, así es. Aquí eso es lo que también me han dicho, señorita. Me han felicitado que porque si por mí no fuera, no hubieran encontrado a sus familiares. Yo no busco que me agradezcan, yo busco que no se queden calladas. Yo traigo un dolor en mi corazón que yo no me aguanto al diario. Despierto por las mañanas, extraño a mi flaquito. Y yo entiendo a esas madres que están así, deshechas. Aunque hagamos lo que hagamos, ahorita no puedo salir a vender, me duele mucho el cuerpo.
Me imagino, señora, y usted, bueno, la intención, voy a regresar al tema, la intención era ver al gobernador, usted no pudo, ¿qué ocurrió después? Mencionaba justamente que tuvo que salir, fue sacada del evento, ¿qué ocurrió?
Sí, me sacaron, traigo el brazo derecho con golpes, porque eran puras viejas las que me sacaron, y una de ellas me clavó bien feo la mano y traigo aquí moretones, y una licenciada que ahí dice, suelta la pendeja, la estás lastimando, eso yo alcancé a escuchar, que le dijo, déjala, suéltala porque la estás lastimando. Y yo de ratito yo ya no supe nada, me desperté en el hospital.
Estamos viendo justamente las imágenes, señora Virginia de la Cruz, compartiéndolas con el auditorio de Telefórmula, del momento exacto en el que se acerca al gobernador David Monreal en este evento en Zacatecas, y bueno, dos mujeres y un hombre más se acercan a usted para moverla de cerca del templete. Entonces, señora Virginia de la Cruz, en conclusión, no pudo hablar con ninguna autoridad, no pudo obviamente hablar con el gobernador, queda muy claro. ¿Y qué sigue para usted?
No, yo no sé, es que le cortan, pero yo sí le alcancé a decir al hijo de su puta madre que es un perro asesino. Así se lo dije. No sé si le hayan cortado, pero eso yo se lo dije.
Señora Virginia de la Cruz, pues yo le agradezco mucho estos minutos. Sé que es muy difícil y lo podemos sentir a través de sus palabras. Sé que el auditorio también así lo ve, lo siente. La verdad es que no ha habido una reacción pública por parte del mandatario de este caso y otros que se han denunciado derivado de lo que le ocurrió a usted. Pero sobre todo lo que pues han buscado muchos colectivos es que se cuestione a un punto como SEMEFO y obviamente se hagan los comparativos de los cuerpos que se tiene con el ADN y saber la efectividad también de la fiscalía local, señora Virginia, para que su caso no se repita en otras familias, obviamente, y puedan darle la santa sepultura a sus familiares. Señora Virginia de la Cruz, le agradezco este enlace, le agradezco esta entrevista, el valor que ha tenido usted para denunciar. Sabemos, se siente el dolor hasta acá de verdad y se transmite al auditorio. Solidaridad con usted. ¿Algo que desee agregar? Para concluir esta entrevista y bueno, la promesa de estar en comunicación para dar seguimiento a su caso.
Es que mire, señorita, yo no sé, pero Dios me está poniendo todo esto. Yo ni siquiera sabía que este mendigo perro iba a estar ahí. Y prendí la televisión y se estaba viendo donde apenas estaba empezando. Agarré el camión y me fui hasta allá. Me estaba acordando de mi niño en la mañana, he traído una depresión. ¿Por qué? Porque me faltaba el medicamento de los Sartán y me acordé de mi flaquito que antes de irse a trabajar. Mamita, ¿qué necesita? Tiene todo su medicamento. Y ahora que veo que ya nomás me quedaba una los Sartán, no sabe cuánto deseaba tenerlo aquí para abrazarlo.
Lo entiendo, señora, y claro que lo que queda, claro que lo que, a ver, voy a decirlo, escucho a la señora Virginia de la Cruz y escucho su necesidad y escucho su solicitud y de verdad resulta increíble que con todo y los funcionarios que estaban en un evento relacionado a la paz, en un evento de seguridad, no haya habido uno solo que se haya acercado a buscar dar solución para evitar una situación como esta, como la que está viviendo la señora Virginia de la Cruz. Al fin, es una ciudadana de Zacatecas que se vio afectada por una negligencia de SEMEFO, por una negligencia de algunos funcionarios del Estado. Y bueno, esta es la situación. Esta entrevista sirve para reiterar justamente este llamado. Escuche la petición de la señora Virginia de la Cruz, necesita apoyo. Y es increíble que hasta el momento, a 4 semanas de lo que ha vivido, y de lo que ocurre el día de hoy, no tenga ese respaldo, una red de soporte y el respaldo de autoridades para pues dar seguimiento a su tratamiento. Señora Virginia de la Cruz, gracias de nueva cuenta por esta entrevista. Estamos en contacto con usted.
Gracias, señorita. Dios la bendiga. Cuídense mucho.
Gracias, señora. Nos solidarizamos con usted. Buena tarde. Así las cosas. Este caso, este hecho que ocurrió hace 4 semanas exactamente allá en el estado de Zacatecas, cuando, insisto, ella ubica finalmente a su hijo en Cemefo, luego de haberlo reportado como desaparecido 8 meses antes, pero siempre estuvo ahí en Cemefo. Y hasta el momento, la historia, lo que usted ya escuchó de voz propia de la mamá de este joven. Y bueno, en otros temas, cambiando completamente de tema, si me permite, auditorio, el día de ayer adelantamos la noticia de Tim Walz, el gobernador de Minnesota, que a partir de ya se convierte en el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, la fórmula con Kamala Harris. Le agradezco mucho, de verdad, Federico Berrueto, analista político y director de Gabinete de Comunicación Estratégica, nos tome la llamada esta tarde para hablar del tema. Pues complicado, obviamente, las entrevistas, pero también es importante el tema, señor Berrueto. Buena tarde.
Muy buenas tardes, me da gusto saludarte, Michelle, y por tu conducto saludo al auditorio.
Muchas gracias. La pregunta importante, sin duda, que le hacemos a los analistas del tema y que siguen de cerca la elección que se viene el 5 de noviembre en Estados Unidos, es si realmente Tim Walz es ese as bajo la manga que requerían los demócratas en este momento.
Bueno, definitivamente lo que hemos visto, y no solamente por lo que los medios están difundiendo, sino también por los estudios, numerosos estudios que hay de intención de voto. Y vemos que, primero que todo, la conclusión es que Kamala Harris...
Retomo la comunicación con Federico Berrueto, analista político, sobre este tema. Ya le mencionábamos Tim Walz. Me parece que ya lo escucho, señor Berrueto. Ahora sí, retomo la comunicación. Así. Perdón.
Entonces, lo que comentaba es que lo que podemos saber ahora es que la candidata que ingresa, una vez que el presidente Biden ha declinado la candidatura, Kamala Harris, es más competitiva, tiene mejores números y prácticamente está en una situación de empate con el candidato Donald Trump.
Sí, de hecho, algunos medios de comunicación han informado que está a un punto solamente de esta contienda. Se viene un debate importante. ¿Qué fotografía tiene usted hasta el momento de lo que se viene de ahora en adelante? Hoy podemos hablar del día oficial ya, después de, obviamente, que se informa quién será la fórmula para Kamala Harris.
Bueno, no hay que olvidar que en la elección de presidente en Estados Unidos es por colegio electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado tiene un número, digamos, de representantes que integran ese colegio electoral. Y bueno, hay estados que son muy claros a favor de un partido, es decir, de un candidato, y otros que están claramente a favor del otro. Pero hay una serie de estados que son donde prácticamente se da la competencia. Y aquí lo que estamos viendo es que en intención de voto nacional hay un virtual empate entre la candidata Kamala Harris y el candidato Donald Trump.
Bien.
Pero donde estamos lo que estamos viendo, observando en los estados, digamos, que definen de competencia muy cerrada, es que también en estos estados hay un empate,
sí,
en estos momentos. Pero bueno, ¿qué es lo que yo destacaría de lo que se va perfilando? Primero, que la candidata Kamala Harris, incluso al escoger a un perfil específico de compañero de fórmula, ella optó por lo que sería una agenda progresista. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la defensa de los derechos reproductivos, el derecho a decidir por parte de las mujeres, que cada vez se vuelve, sí, un tema de mayor impacto y mayor interés. Mayoritariamente la población está por el derecho a decidir. También lo que estamos viendo es el tema de las medidas restrictivas en cuanto a las armas. Esto se ha vuelto también un tema de mucha
Sí, y que sin duda, y que sin duda, señor Federico Berrueto, es el tema de los demócratas contra los republicanos. Señor Berrueto, le agradezco mucho esta entrevista. Debo ir a una pausa, pero si me permite, vamos a retomar esta entrevista. Muy agradecida, de verdad, por estas opiniones.
Con todo gusto.
Gracias.
Sigue la conversación con Juan Becerra Acosta.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Señor Federico Berrueto, retomo la comunicación con usted porque fue como muy breve el tiempo en el que platicamos de un tema tan importante, pero le agradezco mucho se haya mantenido en la línea telefónica y retomar, por favor, si así me lo permite, hablábamos de la fotografía y cortamos justo en el momento donde usted hablaba. Primero, obviamente, elegir a una persona de lugares rezagados para que se sientan representados a través de Tim Walz. Y en segundo punto, el tema de las armas, señor Berrueto. Lo decía, le agradezco mantenerse en la línea.
Sí, muchísimas gracias. Bueno, son varios los temas que pudiéramos identificar como lo que es la agenda progresista. Tiene que ver con salud, con control de armas, con legalización de marihuana y con derechos colectivos, entre otros los derechos laborales. Y lo que estamos viendo es que la presidenta Harris, el compañero de fórmula, más allá de esta capacidad, de esta empatía y esta posibilidad de sumar electores de las zonas rurales justamente en los estados críticos, en los estados clave para la elección, lo que vemos es el tema de la agenda, y es un tema de porque la presidenta, la candidata a la presidencia pudo haber optado por un perfil, digamos, de equilibrio, que era el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, pero no fue por ahí donde se tomó la decisión. Ella prefirió que hubiera claridad en cuanto a la oferta, y esto lo que nos plantea pues es un escenario bastante interesante. Algo que debo destacar es el voto de la mujer. Las mujeres, prácticamente de todos los perfiles, de todos los segmentos, por mucho superan la intención de voto a favor de Kamala Harris respecto a lo que pudieran ser los varones o los hombres. Y esto se vuelve muy interesante porque cuando uno ve los números de cómo se construyen las adhesiones, es evidente que aquí hay una estrategia para sumar, por un lado, el voto de las mujeres en general, transversal, pero también de la población negra, de la población hispana y de la población joven. Y lo que estamos viendo es que esta modificación que está habiendo en las preferencias del presidente Biden a la vicepresidenta y candidata Kamala Harris es que ella ha logrado avanzar justamente con esos segmentos de la población.
Bien, pues ahí está, señor Berrueto. Vamos a entonces, ahora sí, con esta conclusión, reiterarle la invitación a seguir analizando este tema que sigue dando diariamente, porque bueno, se acerca cada vez más este 5 de noviembre, el día de la elección, y esto pone, como ya lo decía usted, parejo, suelo parejo entre los candidatos demócratas y los candidatos republicanos. Un placer platicar con usted esta noche.
Muchísimas gracias, Michelle. Saludo al auditorio por tu conducto.
Saludos. Bueno, y en otra información, si me permite, si no me equivoco, tengo a mi compañero Polo Espejel en la telefónica. Bueno, igual le voy a adelantar algo que es muy importante sobre el caso Fofo Márquez. Seguramente usted lo recuerda, este influencer que golpeó a una mujer de 52 años hace tiempo. Un juez de control penal de Barrientos concedió la ampliación para el cierre de investigación complementaria. Polo, te retomo rápidamente, justamente para el reporte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Michelle? Te informo que hoy un juez de control del penal de Barrientos concedió la ampliación para el cierre de la investigación complementaria y la presentación de elementos en favor del influencer Rodolfo El Fofo Márquez, acusado, Michelle, del delito de tentativa de feminicidio por haber golpeado a una mujer de 52 años de edad el pasado 22 de febrero en el estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan. Esta audiencia se prolongó durante 15 minutos y únicamente asistió a su defensa la madre del influencer y su hermano. La víctima no acudió. Hay que recordar, en redes sociales se hizo viral el momento de la agresión en contra de Edith, en el cual en estas imágenes se aprecia cómo el influencer regiomontano golpea con saña a la mujer quien accidentalmente golpeó su automóvil. Vamos a escuchar al abogado.
Bien, una audiencia muy sencilla, muy rápida, una solicitud de presión de plazo, investigación, sobre solamente días más.
¿Cómo se encuentra Rodolfo?
Bien, tranquilo.
Importante escuchar el audio y tener el precedente, sin duda. Polo, te encargamos el tema. Compañero, buena tarde.
Buena tarde, Michelle.
Vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Entrando ya poco después de la segunda hora, le saluda Michelle Rivera en nombre del periodista Juan Becerra, titular de este espacio. Se reincorpora en unos días, por pronto acompáñeme. Y bueno, nos pasamos un poquito de tiempo, oficial Fernando García, pero usted está ya listo con el reporte vial y le agradezco mucho, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Buena tarde de nueva cuenta.
Te saludo nuevamente, Michelle, y te informo, continuamos con el bloqueo en ambos sentidos de la autopista México-Puebla. Al parecer se van a retirar hasta el día de mañana, pero más adelante le vamos a seguir informando de este punto, así es que anticipe su salida, consulte rutas y alternativas viales. Por otra parte, hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 20:30 horas. José María Sazaga registra asentamientos al cruce de semáforos de Pino Suárez hasta por lo menos el eje central Lázaro Cárdenas, pero le recuerdo que continúa afectado el bloque derecho entre 5 de febrero y Bolívar por las modificaciones a la línea 1 del metro, así es que no distraiga su atención al volante. Para quien se dirige hacia la zona oriente, le recomiendo utilizar el eje 5 sur, ya que se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal Retiro Churubusco de 18 a 21 horas. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial. Buenas noches. Cambiamos completamente de tema. El día de hoy, países integrantes de la Unión Europea condenaron desde sus puntos, desde su patria, el asesinato del periodista Alejandro Martínez, ocurrido el pasado domingo en el estado de Guanajuato. Mi compañero Oscar Zúñiga tiene todos los detalles. Te saludo con gusto, Oscar. Buenas noches.
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente luego del asesinato del periodista Alejandro Martínez Nogués en Villagrán, Guanajuato, la delegación de la Unión Europea y las embajadas de Noruega y Suiza condenaron firmemente este lamentable hecho, reiterando su preocupación sobre el nivel de impunidad en los casos de periodistas asesinados en México en años anteriores, y hacen un llamado para que se identifique y se juzgue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de todos estos asesinatos. La representación diplomática instó a todas las autoridades competentes a generar entornos favorables y protección para que las y los periodistas en México puedan ejercer su actividad libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas, para evitar que hayan zonas de silencio donde ningún periodista se atreva a trabajar. La Unión Europea señala que esta es la mejor, está en la mejor disposición de apoyar a las autoridades mexicanas para seguir avanzando en la protección de periodistas y defensores de derechos humanos a través de las herramientas existentes, como el mecanismo de protección, y mantener el fructífero diálogo con la sociedad civil a través del grupo de trabajo creado para su mejora. En este mismo sentido, Michelle, la Unión Europea sigue insistiendo, el gobierno de México, para que se dé con los culpables de estos asesinatos, sobre todo de este, el más reciente, allá en Villagrán, Guanajuato. Michelle, el reporte.
Oscar, gracias por el contexto. Muy buena noche.
Gracias, muy buenas noches.
Y le llamo contexto porque paso ahora a una importante entrevista. Le agradezco mucho a Arnoldo Cuellar, editor del portal informativo Laboratorio Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Primero te saludo, Arnoldo, con gusto. ¿Cómo estás? Buena noche.
Bien, Michelle, muchas gracias. Saludos también para ti, para el auditorio, por supuesto. Buena tarde.
Gracias, Arnoldo. El trabajo que hacía Alejandro Martínez es muy similar al trabajo que hacía, porque está en pausa su trabajo, Federico Güero Hans, este periodista sonorense conocido por cubrir vía Facebook transmisión en vivo La Nota Roja. Y evidentemente esto, Arnoldo, los pone en peligro. Por muchas circunstancias transmiten, perdón, desde tiraderos o picaderos, o como le conocen en distintas zonas del país, zonas donde transita el crimen organizado, los delincuentes, y obviamente no dejan de ser personajes también incómodos para quienes atienden temas de seguridad, política, entre otros, porque exhiben muchísimas cosas en estas transmisiones. ¿Cómo ves tú el trabajo que hacía Alejandro Alfredo Martínez Nogués?
Mira, Alejandro Martínez Nogués innovó mucho en su región, en Celaya y en todos los municipios aledaños, cuando decidió convertirse en un reportero independiente, hizo su propio canal de YouTube. Bueno, pues tuvo esta disposición para estar a cualquier hora y en cualquier momento en los lugares donde ocurrieron hechos delictivos, hechos de inseguridad, incluso asuntos de tráfico, pues como fue este último que cubrió cuando sufrió el ataque, ¿no?
Sí.
Llegó a tener una audiencia impresionante y además creó una escuela, muchos medios de comunicación, incluso medios periódicos formales y todo, siguieron este modelo, ¿no? Esto ocurría cuando en Guanajuato todavía no teníamos los niveles de violencia que hemos visto en los últimos años. La cuestión se puso muchísimo más complicada cuando empezaron a aparecer estas batallas de cárteles y Celaya fue un epicentro, desde luego, pues ahí a unos kilómetros en el municipio de Villagrán, justo donde ocurre el ataque contra Alejandro, ahí surgió el cártel Santa Rosa de Lima en 2017. Entonces, pues ahí las cosas ya se pusieron más complicadas, ya no era nada más llegar temprano y andar a cualquier hora cubriendo cuestiones en moto, en auto, etcétera, sino que ya empezabas a vincularte pues con los intereses de estos grupos que tenían ya una particular intención de que las cosas se cubrieran de un determinado modo, que se les hiciera propaganda a unos y no a otros, y creo que ahí las cosas ya se pusieron muy complicadas. Alejandro ya había sufrido un intento de homicidio en su propio domicilio y había solicitado protección. Esto, si no me equivoco, ocurrió en 2022. Pero déjame decirte que yo veo las cosas con un contexto más, pues más amplio. Los periodistas están en riesgo en Celaya y en Irapuato, en Salamanca, en muchas zonas de Guanajuato, del centro y del sur de Guanajuato, porque la propia población está en riesgo, Michelle. Porque
sí,
no solamente son los periodistas, son los ciudadanos en general, la gente que acude a divertirse a un bar, a un antro, a un restaurante, incluso a una cancha deportiva, a un balneario, se han sufrido este tipo de ataques. Bueno, ¿qué te digo? Los jóvenes de Salvatierra el año pasado, en diciembre,
sí,
celebraban una posada, ¿no? Entonces, los periodistas estamos dentro de un contexto donde, pues bueno, desde luego, nuestra actividad puede colocarnos en riesgo, pero no debemos olvidar que todos los ciudadanos en esta zona están expuestos.
Es correcto, justo. Y si me permites irme hasta medirlo a nivel estado, Arnoldo, estamos hablando de un estado con graves problemas de seguridad, donde, bueno, no, cuando queremos dirigirnos a una autoridad que dé respuesta a lo que está ocurriendo, poco podemos por el hermetismo que maneja la Guardia Nacional y el Ejército, pero también muy poca disposición de las autoridades para hablar de estos temas. Y como ya mencionas, uno específicamente, el de Salvatierra, una de las masacres que ocurren constantemente en el estado de Guanajuato. Permíteme hacerte esta pregunta, Arnoldo, y con todo respeto. El asesinato específico de Alejandro Alfredo Martínez Nogués implica al crimen organizado, así como lo mencionas tú, con esa magnitud de todos los ciudadanos en peligro. ¿En algún momento cabe en la línea de investigación que políticos o que alguien de la política ya está involucrado? Y lo pregunto por los números que ofrece artículo 19, de repente, que también la política está muy involucrada con las amenazas y asesinatos a periodistas.
Bueno, es el cuarto periodista asesinado en Guanajuato en los últimos años. De ellos, por al menos tres son de esta región.
Uh-huh.
Bueno, incluso creo que los cuatro, Celaya, Salamanca, uno, bueno, permanecía desaparecido y finalmente su cadáver apareció años después de que había sido declarado desaparecido. Es evidente que aquí hay una actividad criminal incontrolada de grupos del crimen organizado, de la descomposición del cártel Santa Rosa de Lima, que además fue un cártel efímero y muy, digamos, muy, no es una organización nacional, surgió de pronto, muy vinculada al robo de combustible, muy local, pues, con una violencia inusitada, y que luego se desintegra rápidamente cuando se detiene a su líder, el Marro, en 2021. Pero quedan estas células que están armadas, que son más violentas, que son más peligrosas, bueno, familiares del propio José Antonio Yepes, como el hijo que recientemente fue liberado.
Sí.
En Querétaro, con una decisión judicial, ¿no? Entonces, evidentemente, hay acción del crimen organizado. El mismo ataque que fue desde un vehículo con varios individuos disparando armas largas, uno manejando y otros, bueno, pues digamos que el crimen organizado es la asociación de más de tres personas, ¿no? Es una pandilla, lo que sea, pero sí.
Y Arnoldo, él murió con policías municipales presentes.
Agentes de tránsito.
¿Lo entregaron, Arnoldo? ¿Lo pusieron?
No creo. No pusieron, no. Digo, ninguna hipótesis en este momento podría validar esto. Uh-huh. O sea, ahí en el vehículo, ellos también fueron atacados. No me lo explicó. Él confiaba en ellos, sí. Tenía tiempo siendo cuidado por ellos. Bien. Pero además Alejandro había bajado mucho su perfil. Estaba cubriendo realmente ya eventos, casi, digamos, accidentes de tránsito. Ya sí. No estaba haciendo transmisiones. Por ejemplo, en Celaya ha habido mucha actividad criminal. Ha habido los ataques a los tránsitos, que incluso han sido materia... Bien. De notas nacionales, sí. De alusiones en la mañanera, etcétera, y él no estaba presente ya en esos eventos, ¿no?
Entonces, pues eso todavía hace, obviamente pone un reto mucho mayor a las autoridades, sobre todo por lo que vivió, y un primer atentado, como bien mencionas, Arnoldo Cuellar, pues lo obliga a bajar el perfil.
Hay un contexto que no debemos
Arnoldo, necesito irme a una pausa, si me permites, regresamos contigo.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Retomo la comunicación. Te agradezco de verdad, Arnoldo Cuellar, editor del portal informativo Laboratorio, Periodismo y Opinión Pública. Pues quedarte conmigo para cerrar esta entrevista, agradecerte, darle seguimiento. Y quiero hacerte esta última pregunta y es muy importante. Lo que le ocurrió a Alejandro Martínez, y sobre todo porque lo mencionabas, el perfil ya que manejaba era muy bajo, no cubría notas rojas tan, obviamente, tan imponentes. Pero esto... es otro ejemplo de cómo se está limitando el periodismo en Guanajuato y creo que esto es muy importante. Tu respuesta es muy importante para todos.
Bueno, pues se ha vuelto muy riesgoso cubrir estos eventos, sobre todo de esta forma de llegar hasta el evento y a veces incluso antes que la policía, ¿no? Así ocurrió el asesinato del primer periodista que sufrió esto, que fue víctima de un ataque en Guanajuato, en Salamanca, ¿no? Llegó a cubrir un evento incluso antes que los propios policías, luego nos enteramos que era una trampa. Sí. Sin embargo, yo te quería mencionar que hay un contexto político que no debemos pasar por alto. En Celaya hay un cambio de gobierno y ganó Morena después del asesinato de la candidata Gisela Gaitán, su relevo, un maestro universitario. Ganó la elección, arrasó prácticamente contra un alcalde que estaba tratando de reelegirse. Esto genera una desestabilización. Hay que recordar también que en Celaya el Partido de Acción Nacional, que ha gobernado los últimos más de una década, mucho más, cerca de dos, había apostado en los últimos dos administraciones por integrar la policía con exelementos de la Policía Federal preventiva, los que habían sido desplazados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto generó también una especie de confrontación entre los funcionarios policiales del Estado, el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, y el fiscal, Carlos Amarripa, los cuales están además viviendo sus últimas semanas por la decisión de la nueva gobernadora electa contra la policía de Celaya, ¿no? Que tuvo otro nivel, que cambió muchísimo. Antes ellos dominaban esa policía, colocaban ahí a sus alfiles. Cuando llegan los federales, los desplazan. Y esto también ha generado una rispidez. Ha llegado a niveles incluso de confrontación entre ministeriales y preventivos o policías estatales y preventivos. Entonces, algo que tampoco podemos ignorar en lo que está ocurriendo de los ataques sistemáticos a agentes de tránsito. Sí. Acaba de ocurrir otro hace una semana, en dos semanas, que fue también noticia porque suspendió un torneo de fútbol internacional, ¿no? Que tuvo que trasladarse a otra sede. Entonces no se puede descartar la posibilidad de que el ataque haya sido contra los tránsitos y que Alejandro Martínez no que haya sido una víctima colateral, es otra posibilidad. Pero el contexto político, el calentamiento de por sí ya de una plaza que está sobrecalentada, puede tener que ver por este cambio de gobierno. También sería una cuestión que no debemos dejar de lado.
Pues importante de verdad, qué bueno que lo mencionas. Y eso nos lleva también a... tomarlo como agenda, a estar muy pendiente de esta zona y por favor, Arnoldo Cuellar, cualquier actualización y ser importante analizarla y debatirla y compartirla con el auditorio. Te agradezco esta entrevista.
Yo a ti. Buenas tardes y muchas gracias.
Muy buena tarde, un placer. Voy a cambiar completamente de tema, temas más positivos. Por favor, lo platicaba hace unos minutos justo en la pausa con el señor Hernán Garza Echevarría, él es director general del Abierto GNP Seguros Monterrey 2024. Qué gusto saludarle, gracias, de verdad. Michelle. Un placer tenerlo acá en los estudios de Grupo Fórmula.
Qué amable eres.
Platíqueme, por favor, ¿viene usted a promover un evento? Y a mí me da además mucho gusto porque se trata de un abierto femenil. Y qué bueno que le den prioridad a un evento femenil.
Bueno, ahora hoy por hoy las mujeres pues están destacando en la vida pública y en muchas actividades, ahora en lo deportivo. Nosotros tenemos 15 años, 16 años, de estar haciendo este torneo de tenis en la ciudad de Monterrey. Un torneo que pues empezó un torneo muy pequeño en aquel entonces, en el 2009, y hoy por hoy es uno de los torneos más importantes en Latinoamérica. Un torneo, un WTA, 500, reparte una bolsa de $1,000,000. Y bueno, la verdad que le hemos apostado al torneo femenil. Yo tengo muchos años promoviendo este deporte y había traído torneos de hombres, varonil. Y en una ocasión me habló una persona de la WTA, de esta organización, y yo ya estaba un poquito, pues no retirado, pero ya no estaba haciendo eventos de tenis, y me dice, queremos que vuelvas al tenis, pero al tenis femenil. Yo le digo, bueno, perfecto, ¿qué me dan? Pues ya me dieron un torneo, en el 2009, 2008, un torneo Challenger, un torneo más chico.
Sí.
Y ya en el 2009 me hablan y me dicen que me tienen un torneo ya más grande, un 250. Y bueno, pues ahí empezó toda esta historia. Batallamos al principio, un año difícil, el 2009, por la crisis. Pero bueno, pudimos superar y pues en aquel entonces ni televisión teníamos, ni los medios nos cubrían.
Sí.
Hoy por hoy, este torneo se transmite a 150 países del mundo.
Sí.
Un torneo figura en el mapa mundial del tenis. Solo hay 17 torneos, 500 en el mundo. Y estamos hablando de ciudades muy importantes del mundo. Y bueno, Monterrey, la verdad que no sé si no lo merecemos, pero...
No, claro que sí, por favor. Pero además estaba leyendo, señor Hernán Garza, que esta edición 2024 tendrá el mejor cuadro de jugadoras de la historia del torneo. Platíqueme cómo fue la selección de los que van a participar en este torneo.
Bueno, primeramente al subir a un torneo 500, pues ya tiene una mejor bolsa.
La categoría.
Mejores jugadoras. Y yo por lo regular durante el año busco asistir a torneos importantes en el mundo. Y ahí es donde tengo oportunidad de platicar con jugadoras y extenderles la invitación. Muchas, pues, han venido ya a Monterrey.
Sí.
Tenemos una cuatricampeona,
sí.
Anastasia Pavluchenkova, rusa, una jugadora rusa, que en una ocasión le preguntaron que qué había ahí en Monterrey, porque tenía tantos triunfos. Dice, es que cuando, aquí hay algo mágico, decía, cuando piso esta ciudad. Entonces, pues por Monterrey han desfilado muchas jugadoras. Yo creo que ellas mismas han promovido el torneo, la ciudad. Ya les ha atendido muy bien y yo creo que eso es lo que ha venido o lo que ha ayudado a que una organización como es la WTA se haya fijado en nuestra ciudad y hoy tenemos un gran torneo.
Totalmente. Y si me permite, Hernán, compartir parte de las del line-up, por así decirlo, que tendrá. A ver, va a tener a Yasmín Paolini de Italia, que es la quinta jugadora mejor del mundo.
Y acaba de...
Así es, acá ganó la Olimpiada. Daniel Collins, Estados Unidos, que es la número 9 del mundo. Estará Emma Navarro, además, también de Estados Unidos. Está Donna Becky, de Croacia.
Campeona. Abierta y medalla de plata en la Olimpiada.
Así es. Está también Linda Noskova, de la República Checa. Que es el lugar número 27 del mundo. Y Ekaterina Alexandrova. Así es. De Rusia, la 29 en el mundo. Y Elina Svitolina.
Campeona también del abierto.
Así es. Pero además de traer, bueno, de que estrellas van a estar acá, pues hay que decirlo también, es una forma de seguir contribuir promoviendo el deporte y también contemplar a las mujeres, porque también es la agenda. Es muy importante. Y creo que los hombres están ahí también para impulsarlas, ¿no? Hay que reconocer esa parte. Y usted está haciendo lo conducente, está haciendo lo que corresponde también, está haciendo su aportación.
Claro, claro. Y lo hago con mucho gusto, con mucha pasión. Y bueno, yo creo que pues ha sido tan justo esto.
Sí.
Está que las mujeres pues ya ganan los mismos premios que los hombres.
Eso es importante. Pero además que se contemple una bolsa también similar como lo están haciendo. Así que es. Bueno. Sí. Platíquenos para cerrar y agradecerle de verdad su visita aquí a cabina, promover este excelente evento que se llevará a cabo en Monterrey, como lo mencionaba, del 17 al 24 de agosto en Sonoma Club, ahí justamente en Monterrey.
Es correcto.
¿Hay algún otro detalle que agregar? Cuéntanos.
No, pues es un club muy bonito, uh-huh. En un ambiente muy ecológico.
Sí.
Está en la montaña, con una gran infraestructura. Uh-huh. Tenemos 8 canchas de tenis, una cancha de estadio para 4,000 gentes, otra cancha para 1,200 gentes. Y la verdad que unas instalaciones increíbles. Y bueno, hay un equipo y un grupo de patrocinadores detrás de esto, como las autoridades municipales y estatales, que han apoyado pues, por 15 años este evento. Yo creo que es un evento ya muy tradicional en nuestra ciudad y un evento muy familiar.
Sí, sin duda. Qué bueno que lo menciona porque pues, eso habla de que hay que llevar a las nuevas generaciones también, ¿no? A que se empapen de esto.
Totalmente.
No lo olviden del 17 al 24 de agosto en el Sonoma Club en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, hace 16 años que comenzó con este proyecto, un torneo Challenger que otorgó $100,000. Se otorgó $100,000 en premio. Hay que reiterarlo. Inicio, y pues no me queda más que agradecerle Hernán Garza Echevarría, director general abierto GNP Seguros Monterrey 2024. Felicidades por este evento, seguramente será un éxito y por supuesto estaremos cubriéndolo con mucho gusto.
Le agradezco mucho, Michelle.
Al contrario, gracias. Gracias,
buenas noches.
Muy buenas noches, ya. Gracias, señor Hernán. Hernán Garza Echevarría, director general del abierto GNP Seguros Monterrey 2024. Es tiempo de irnos a una pausa, auditorio. Le recuerdo, estamos transmitiendo también en redes sociales vía YouTube. Búsquenos también ahí en Radio-Fórmula a través de la red social X. Estamos abriendo la conversación. Ya regreso. Una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso. Los vuelos de la muerte son otros de los delitos que se cometieron durante la época de la Guerra Sucia en nuestro país. Y el día de hoy, una periodista, Marcela Turati, hizo una publicación, una revelación, un trabajo periodístico excelente a través de, le comparto la plataforma, ¿a dónde van los desaparecidos.org? Obviamente en compañía, un trabajo en equipo con Quinto Elemento Lab. Y ahí revelaron una lista, presumiblemente del Ejército Mexicano, con nombres de personas, y lo voy a decir así con todo respeto, de personas que fueron arrojadas justamente desde estos llamados vuelos de la muerte. Y quien hace visible este trabajo periodístico es justamente el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, del Centro PROD. Y le agradezco mucho a César Contreras, abogado del área de defensa del Centro de Derechos, pues poder platicar con él esta noche. Gusto saludarle, César, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con todo tu auditorio.
Gracias, César. Bueno, pues la Guerra Sucia obviamente sigue y gracias afortunadamente a trabajos periodísticos como el día de hoy, pues visibilizando lo que ocurrió en esa época, pero sobre todo exigiendo justicia. ¿Qué es lo que ustedes obviamente tuvieron acceso a la información, a los nombres, los publicaban ahí? ¿Qué reflexión, qué fotografía nos puede hacer de lo obtenido el día de hoy a través de este trabajo periodístico?
Pues en primer lugar decir, esta es una lista que corresponde con el año 1974, uh-huh. Es decir, las personas que se encuentran enunciadas en esa lista tienen por lo menos 50 años desaparecidas. Y eso implica que se trata de familias de personas desaparecidas que llevan buscando medio siglo a sus seres queridos. Y eso nos parece lo más relevante a resaltar. Se trata de la búsqueda incansable de los colectivos de familiares de personas desaparecidas de la llamada Guerra Sucia, que a partir de que no dejaron de soltar el tema jamás y que han insistido y que han buscado y que han rastreado por donde han podido, que se logra acceder a esta información, como tú bien lo mencionabas, gracias también al trabajo fundamental de Marcela Turati que, sí. Que nos parece de la mayor relevancia.
César.
Dicho eso, sí. Es algo, es una lista que si se presenta como absolutamente cierta, pareciera el punto final de una investigación, porque lo que revelaría es pues que la suerte y paradero de las personas ahí señaladas en la lista fueron arrojadas al mar y que por lo tanto esa es la conclusión para determinar la suerte y paradero de las personas. Sin embargo, nosotros y las organizaciones acompañantes, como Fundar y Artículo 19, consideramos que es en realidad un punto de partida para una investigación exhaustiva. Primero, para corroborar esta lista tan importante, considerando que es un hallazgo muy relevante y que corresponderá a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación determinar la veracidad de este documento.
Así es. Yo
como
quiero...
organización...
Sí, sí, César, perdón, te interrumpí. Adelante, por favor.
Como organizaciones, lo que empezamos a hacer es a revisar la información disponible en la que pudiéramos contrastar para poder verificar lo que pudiéramos a nuestro alcance, lo que tuviéramos a nuestro alcance de esta información. Entre esas, pues corroborar los datos que ahí vienen, que son el nombre de la persona desaparecida, la fecha de la detención, el lugar de la detención y fundamentalmente también los elementos aprehensores, que en realidad es fundamentalmente el ejército mexicano en sus diferentes batallones y zonas militares.
Justamente en este trabajo periodístico lo que también se descubre, César Contreras, es que al menos de estos cerca de 180, bueno, los nombres iniciales, al menos 120 están dentro del registro de personas desaparecidas del Registro Nacional.
Así es. Hago la puntualización de sí. que son 140 las personas
140.
Que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas
sí.
y no localizadas, y al menos 170 aparecen mencionadas en los informes históricos que se han producido a lo largo de los años. Esto es a partir de los informes que realizó en su momento la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del pasado, que como bien sabes culminó su labor en el 2006, pero emitió un informe final donde enunciaba una lista de personas desaparecidas. La Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que hizo un trabajo fundamental en ese estado, que fue particularmente agraviado a partir de la política de represión de los años 60, 70 y 80, y que también emitió un informe final con una lista de personas desaparecidas. Los archivos, los llamados archivos de la represión, que aloja artículo 19, esta organización de derechos humanos que alberga innumerable cantidad de archivos contenidos en el Archivo General de la Nación y de otras fuentes, y que también a partir de esa corroboración es que logramos determinar que Bien. Al menos 170
sí.
de las 183 personas vienen nombradas en esos informes, lo cual también da validez.
Sí, y justamente la estamos compartiendo con el auditorio que nos ve a través de Telefórmula en las redes sociales. César, la verdad es que de no ser por el trabajo que hace el Centro PRO, de no ser por lo que publica artículo 19, de no ser por este trabajo periodístico de la periodista y de Quinto Elemento Lab, es que no traeríamos a esta época de la vida, de la historia de nuestro país, la guerra sucia, una época negra, violenta en nuestro país. Y tengo que preguntártelo para aquellos jóvenes, sobre todo, que nos escuchan en este momento, César, cuéntanos qué fueron los vuelos de la muerte, desde dónde ocurrieron, quién los perpetró.
Así es, para dar un contexto brevísimo sobre la llamada guerra sucia, durante los años 60, 70 y 80, en México se implementó una política de represión en contra de aquellos que se consideraban disidentes del régimen en ese momento. Es así que se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Uno de los operativos clandestinos más relevantes y de mayor impacto fueron los llamados vuelos de la muerte, que implicaban que detenían a las personas, después eran esas personas trasladadas a la base aérea militar de Piedelacuesta, que está al lado de Acapulco Guerrero, y en esa pequeña base aérea militar las tenían recluidas, posteriormente eran ejecutadas y sus cuerpos eran subidos a un avión de origen israelí que salía rumbo al mar y los cuerpos fueron arrojados al mar. Tenemos o teníamos registro al menos de 30 vuelos durante los años 74 a 79, pero ciertamente Este nuevo documento también abre la posibilidad de que numerosos vuelos se hayan realizado también adicionalmente en otros aviones,
sí,
y en otros contextos o años.
Pues ahí está. Imagino que esto llevará, porque se ha identificado, César, obviamente hay coincidencias de nombres, ya lo mencionabas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque muchos, la autoridad sobre todo, le dieron carpetazo por muchos años, pero ahora con esta revelación, ¿cuál es el paso a seguir?
Un elemento fundamental es que el mecanismo de esclarecimiento histórico, digamos, que se conformó en este sexenio para esclarecer las graves violaciones a derechos humanos cometidas en este periodo, está por concluir sus trabajos y presentar su informe final. Ese informe final no significaría o no debería de significar el carpetazo de las investigaciones y de la búsqueda de verdad y justicia. Por el contrario, tendría que implicar esta estafeta que se tiene que hacer para que en el siguiente sexenio siga siendo de la mayor relevancia investigar los crímenes cometidos en los años 60, 70 y 80 y darles una respuesta a las familias de personas desaparecidas que han buscado por tanto tiempo, pues no se trata de crímenes del pasado, sino de heridas del presente.
Sin duda, ahí está. Y mientras los cuerpos no estén presentes, ahí inicia definitivamente otra búsqueda y una época una época como esta, donde pues obviamente hay colectivos, hay organizaciones que buscan a las personas desaparecidas. César Contreras, gracias. Seguramente platicaremos más adelante el tema, lo actualizaremos y te agradeceré mucho esa comunicación.
Muchísimas gracias por darle seguimiento al tema.
Al contrario, gracias a ti por la disposición. César Contreras, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PROD. Y bueno, es tiempo de cambiar de información. Ya está listo José Luis Cuevas Pintor con toda la información desde París.
París al día, en Fórmula Deportes.
José Luis Cuevas, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Actualízanos la agenda, por favor. ¿Cómo vamos?
¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Pues mira, mucha información del día de hoy. Se ha dado un buen resultado en la marcha, en una prueba que comenzó, que fue mixta, y donde pudimos ver a la dupla de Palma y de González colocarse en la quinta posición. Acaban quintos en esta marcha en París y me parece que es muy positiva. Más allá que es la primera y que todavía habría que mejorar temas de conjunto, es decir, de qué hacer en cada uno de sus de los recorridos. Al final, me parece que Alegna González hace un gran trabajo y termina corrigiendo muchísimo para esa quinta posición. También en cuanto se refiere a los clavados en el trampolín de 3 metros, Osmar Olvera está en la final, será mañana a las 7:00 a.m, cuando seguramente pueda buscar esa medalla. México estará muy presente en general, es un chico que ha conectado muy bien con la afición. Y también en semifinales en trampolín de 3 metros, Arantxa Vázquez y Alejandra Estudillo han calificado a las semifinales. Entonces también hay que ver esta dupla mexicana en el sincronizado de 3 metros. Y en lo que se refiere al golf, arrancó hoy el golf femenil con María Fassi y con Gaby López. Lamentablemente a Fassi no le va del todo bien en esta primera ronda, se ubica en el lugar 50, pero Gaby López sí, se ha colocado en el lugar número 3, en este momento está en posición de medalla, con 2 golpes debajo del par. Faltará todavía mañana la segunda ronda, arranca a 1:00 a.m, y después obviamente hablar de viernes y sábado para saber en qué lugar se logra ubicar. Gaby López estuvo muy cerca hace 3 años en Tokio de poder conquistar una presea, así que vamos a esperar y ojalá se le pueda dar a la mexicana. De momento ha sido un muy buen arranque el que hemos tenido. Y bueno, en el mundo del box, como ayer platicábamos de Marco Verde, ya el día de hoy se está recuperando, está perfilando lo que va a ser la estrategia para encarar el viernes precisamente ya a Luzbeco en lo que va a ser la pelea por la presea de oro. Es lo más destacado en este miércoles en cuanto a información de París se refiere con mexicanos. Obviamente el atletismo sigue, nos sigue entregando buenas sensaciones. Hoy me tocó narrar a Tonatiuh López en los 800 metros. Se pudo colar a una semifinal, hay que verlo mañana, a ver cómo se puede dar esto alrededor de las 4:00 a.m. para que se meta a la final. Y Paola Morán en los 400 metros hizo uno de sus mejores tiempos, apenas arriba de los 50 segundos, pero no le alcanza en su hit para meterse a la gran final en los 400 metros, donde la dominicana Marileidy Paulino despunta y apunta para ganar incluso por debajo de los 49. esta medalla de oro el próximo viernes. Ahí lo más destacado, sí. Michelle.
Oye, pintor, déjame preguntarte por último, para cerrar, sobre todo aquellos que ya estamos esperando este viernes de boxeo, ¿cómo ves las características del rival y si tenemos esas grandes posibilidades del oro? Nos sumamos al triunfo también de verde.
Mira, hoy me tocó narrar dos finales, una de un uzbeco contra un ucraniano, y también una semifinal donde estaba un uzbeco precisamente. ¿Por qué lo saco en tema? Porque han trabajado muy bien este boxeo europeo. Nos comentaba nuestro analista Misael Rodríguez, que fue medallista en Río 2016, uh-huh, que la gran oportunidad que se tiene es ir a encararlo, es ir a enfrentar, y creo que esas características sí las tiene Marco Verde, así que yo sí tengo una expectativa muy alta con él. Ojalá y se logre, sería algo histórico en el welter. Nunca hemos logrado una presea, y qué mejor que sea de oro, ¿no?
Así es, que mejor que sea de oro, y por supuesto contaremos con la cobertura de todo el equipo de noticias de Fórmula, encabezado obviamente por el gran pintor. Gracias, José Luis Cuevas.
Abrazo, Michelle. Buenas tardes.
Abrazo. Vamos a cerrar el espacio informativo con algo que usted debe saber sin duda, sobre todo si vive en la capital del país, y es que crece la posibilidad de que tormentas tropicales, bueno, Fabio y Emilia, se fusionen en las próximas horas, y hay una alerta de la Comisión Nacional del Agua. Me enlazo contigo, Enrique Hernández.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas noches, te saludo con gusto, y es que señalan que de acuerdo al monitoreo, ambas tormentas se aproximan muy cerca de la zona de oeste, suroeste de las costas de Baja California Sur, lo que ha propiciado un amplio sistema ciclónico. La es que la fusión de ambas tormentas se ha denominado como el efecto Fujiwara, y que se espera durante las próximas horas de la noche de este miércoles. Los dos ciclones tropicales están menos de 1.200 kilómetros de esta zona de la República Mexicana, y es que eso es lo que precisa el Servicio Meteorológico Nacional. La CONAGUA informa que la amplia circulación que va a generar esta fusión de ambas tormentas ocasionará chubascos y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur, y mucha lluvia justamente en la península yucateca. El reporte que les tengo.
Gracias Enrique Hernández por esta información.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Ahí está entonces la posibilidad, insisto, de que las tormentas tropicales Fabio y Emilia se fusionen en las próximas horas, y hay una alerta de la propia Comisión Nacional del Agua. Me voy a enlazar, ahora sí, ya lo mencionaba al inicio del reporte, con mi compañero Javier Navarro. Ya para cerrar, ¿cómo va la capital del país? Ciudad de México, Javier.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Te saludo nuevamente con gusto y te informo que continúa la intensa lluvia en algunos puntos, acompañada con granizo en gran parte de esta Ciudad de México, con lo que continúa activa la alerta amarilla para 13 de las 16 alcaldías de esta capital del país. Con esto se tiene vialidad afectada, y aunque no se tiene reporte de inundaciones al momento por el viento mojado, se tienen percances como en la carretera libre México-Toluca, en la avenida Paseo de las Lilas, en esta zona del poniente de la Ciudad de México. Todo esto ya se atiende por personal del Cuerpo de Bomberos, quienes junto con el sistema de aguas de la Ciudad de México permanecen alerta ante el aviso de que se esperan todavía lluvias fuertes acompañadas con granizo para esta noche en todo el Valle de México. Este es el reporte que te tengo, Michelle.
Gracias, Javier. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias. Pues ahí está la información del estado del tiempo en la República Mexicana, incluyendo la capital del país. Tome todas las precauciones, conduzca con cuidado esta noche. No me queda más que agradecerle la estancia. Le saluda Michelle Rivera, en nombre del periodista Juan Becerra. Se incorpora en los próximos días a su espacio, pero por lo pronto acompáñeme. Va a ser un placer. De aquí hasta el viernes. Gracias a todo el equipo. Tenga muy buena noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.